Hola a todos. Si no, no soy yo. Perdón por salir de protocolo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todas las autoridades del colegio por volverme a recibir. Les voy a contar una anécdota muy divertida. Recientemente, cuando estuve en Roma y fui a visitar al Papa Francisco, en un momento, ya terminada la reunión, fui a verlo con la comitiva, digamos, que se constituía de mi hermana, que es la secretaria general de la presidencia, con la canciller Diana Mondino, el ministro del Interior Guillermo Francos, la ministra de Capital Humano Sandra Petovelo y mi rabino Axel Vanisch. Y entonces, cuando Axel lo ve al Papa Francisco, le felicita por su enorme y monumental tarea que está llevando a cabo y le dice: y se lo traje de vuelta. Y el Papa Francisco le dijo: no, quédatelo. Así que bueno, gracias por recibirme. En Roma no. Me parece que, imagínense que cuando tenía que armar el discurso, había distintas formas de encarar el discurso. Por ejemplo, una de las cosas que podría haber hecho es, siendo especialista en crecimiento económico y dado el rol que tiene el capital humano, y dado lo revolucionario de lo que estamos haciendo en la materia, donde a punto tal que nosotros somos el primer país en el mundo que desarrolla y presenta un Ministerio de Capital Humano, donde el concepto es de la asistencia social, que deje de ser darle el pescado a la gente y enseñarle a pescar, es decir, enseñarles a ser individuos, enseñarles a ser libres, es decir, que cada uno, digamos, esté en condiciones de aprender a tener su propio alimento y autosustentarse, digo, porque además, digamos, cuando uno le da el pescado, le regala el pescado, digamos, eso es una rémora de la esclavitud. Es decir, de hecho, el pueblo judío recuerda eso como la esclavitud en Egipto. Entonces, nosotros como concepto del capital humano es crear individuos libres para que se puedan autosustentar. Al margen de eso, si me pongo a hablar de esos temas, o sea, se me iba a poner un poco denso. Así que preferí ir por otros lados, pero también, digamos, cada uno de esos lados por los cuales uno puede avanzar tiene aristas. Entonces, lo primero que me gustaría es que tomemos conciencia de lo que nos está pasando, porque si esto hubiera pasado hace 36 o 37 años, yo estaría donde están ustedes. Así es que eso quiere decir que dentro de 36 o 37 años ustedes podrían estar donde estoy yo. Así que digamos, más o menos tomen conciencia de que podemos levantar la vara un poquito más y además hacerlo mejor que lo que voy a hacer yo, y que cuando a ustedes les toque estar, digamos, hayamos salido de este pozo inmundo en el que estamos y ya seamos un país desarrollado. Así es que en ese sentido, digamos, me parece que como desafío para entender la contextualización histórica de lo que pasó y lo que puede pasar, digamos, me parece interesante. Una de las formas también que podría abordar la charla es hacer el contexto en el cual yo estuve en el colegio. Obviamente que si lo hiciera como un marxista, o sea, además, digamos, haría todo ese esa narrativa histórica y lo trataría de poner en la lucha de clases y reinterpretar todos los hechos. Yo no voy a hacer eso. Lo que sí voy a hacer es contarle qué cosas me pasaron mientras que, por ejemplo, yo estaba en el colegio. O sea, yo ingresé en el colegio en el año 1977, es decir, hace 47 años. Con lo cual, también, digamos, algunas historias que yo le pueda contar son absolutamente anacrónicas. Pero, como concepto, digamos, yo ingresé a un año de lo que fue el golpe cívico-militar, digamos, y una de las partes más oscuras de la historia argentina. Interpretado y reinterpretado, cosa que, digamos, los invito a que lo hagan por ustedes mismos. Siempre tengan espíritu crítico, lean un lado de la biblioteca y el otro lado. Digo, porque quizás ustedes conocen mi faceta más nueva, que es la del liberal libertario, del anarcocapitalista, el minarquista en la vida real, pero digo, cuando yo arranqué, me arranqué bastante más a la izquierda. Así es que la única forma de tener una posición sólida en algo es mirando toda la biblioteca, y eso también les sugiero que miren toda la biblioteca. Al año siguiente, en el año 1978, fue cuando Argentina salió campeón del mundo. Es decir, en el Mundial 78, digamos, una hermosa final en la cancha de River. Digo, es más, o sea, yo digamos, o sea, uno de mis grandes ídolos digamos, de mi juventud era el Pato Filiol. Ustedes quizá ni siquiera saben quién es. Digo, para mí fue el mejor arquero de todos los tiempos, o sea, pero ustedes deben estar fascinados con el Dibu Martínez, que tuvo una atajada bastante parecida a la que tuvo Filiol en el año 78, también sobre la hora. Nada, y ahí ya me vienen otros recuerdos del colegio, digamos, que jugábamos a las figuritas y esas cosas que hacíamos de chicos. Después, en el año 1980, digamos, cuando paso a cuarto grado, me toca ir de mañana, y ahí estrenábamos maestro nuevo, que es el que está acá, el hermano Arturo. Así que, qué karma, qué karma. Después, en el año 81, tuvimos lo que se llamó la crisis de la tablita cambiaria o crisis del programa de Martínez Dios. Es muy simpática. En ese momento, cuando Martínez Dios renuncia, asume un ministro que se llamaba Lorenzo Sigó y decía que el que apuesta al dólar pierde. Bueno, como verán, el evento me marcó bastante en distintas cosas. La primera es que decidí a esa edad ser economista, porque veía cómo la situación económica de las familias cambiaba brutalmente. Pero además, digamos, la obsesión fue bastante intensa, por decirlo de alguna manera, educada, a punto tal que, digamos, yo quiero eliminar el Banco Central. Así que miren que las cosas son mucho más fuertes de lo que uno se imagina. Otra cosa que pasó es que en el año 82 tuvimos la Guerra de Malvinas. Después, en el año 83, yo estaba en séptimo grado y fue la llegada de la democracia, el retorno de la democracia. Digo que casualmente 40 años después me llevó como presidente. Digo, recuerdo que fue algo que verdaderamente lo vivíamos con mucha intensidad, aun cuando no sabíamos toda la historia, o sea, no teníamos plena conciencia de ello. Después, ya en el año 84, ingresé al secundario. Nosotros, esa fue la primera camada mixta del colegio, en el secundario. Y después, en el año 85, vino el Plan Austral. Como verán, digamos, siempre hay alguna referencia a la economía, porque por eso me dediqué a la economía. Pobre mi ministro de Economía, lo que sufre. No se crean tanto, la pasa bastante bien. En el 86 tuvimos el Mundial de México, digamos, es más, el gol de Maradona, los ingleses, todo, o sea. Y en el año 1988, digamos, vino el Plan Primavera, que después, al año siguiente, terminó en la hiperinflación. Algo que también, digamos, lo señalo y fue importante para mí, porque si bien yo me había entusiasmado con la economía ya con 10 años, los motivos por los cuales decidí estudiar economía no son los mismos por los cuales me apasioné por la economía. Es decir, en realidad cuando decidí que quería ser economista era por una cuestión absolutamente monetaria. Es decir, decía, bueno, si cada, digamos, o sea, acertarle al dólar es sinónimo de progresar económicamente, dije, tengo que ser economista para ganar plata. Lo interesante es que después los motivos por los que me apasioné fueron totalmente distintos, porque durante la hiper, digamos, del año 89, yo en ese momento estaba en el plantel profesional de Chacarita, o sea, tengo una parte oscura, es que fue arquero de fútbol, y tengo toda una todavía muchísimo más oscura, que era después fui cantante de una banda de rock, donde el tío de uno de los que ustedes están acá tocaba la batería conmigo. Y, digamos, el papá de otro de los que está acá, digamos, en algún momento tocó la guitarra en un grupo conmigo. O sea, con lo cual también, digamos, tenemos historias comunes por todos lados dando vuelta. Y el tema es que yo ahí estaba haciendo mi primer año de economía y estudiaba que cuando los precios suben la cantidad demandada baja. Un día la acompaña mi mamá al supermercado, estaba apoyado ahí sobre el carrito y digo, les voy a contar algo que ustedes quizás no saben, pero existían unas chicas con unas pistolas que ponían los precios, o sea, digamos, se llamaban tiqueadoras. Y es más, lo que ustedes ven ahora de las barras, en realidad se implementaron en ese momento, porque los precios subían tan rápido que no alcanzaban a retiquetear. Y imagínense cuando ustedes iban y compraban y llegaban a la góndola y se los tenían que cambiar, era una situación bastante traumática, y es por eso que también nosotros estamos tan obsesionados con evitar la hiperinflación. Y en ese momento yo veía que los precios estaban subiendo y la gente se abalanzaba sobre la mercadería. Entonces yo lo que dije es, o lo que estoy estudiando está mal, o soy un tonto, por decirlo de manera elegante. Entonces la solución de dignidad hizo que dejara de jugar al fútbol y me dedicara a estudiar. También me puse bastante intenso con eso. Y a los 20 años escribí mi primer trabajo académico que se llama La hiperinflación y la distorsión en los mercados. Y una vez que arrancan a escribir no paran más. O sea, es como una suerte de vicio. Y hoy tengo 17 libros, me está por salir uno ahora que se llama Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica. Y una vez que se ponen a escribir no paran. Eso, digamos, respecto a eventos históricos que pasaron mientras que yo estaba en el colegio. Obviamente que también podría haber hecho un repaso de profesores que me han marcado. Entonces, aunque no lo creas, Arturo, yo te tenía acá. Créeme que estabas acá. Igual te regalo el papel después. Digo, algo de valor en algún momento puede ser que tenga. Obviamente, digamos, me acuerdo del hermano Arturo, del hermano Juan. Me acuerdo mucho, digamos, de una maestra que tuve en quinto grado y en séptimo grado, que se llamaba Elvia, y fue muy importante para mí, porque como yo ya cuando estaba en cuarto grado, yo ya había empezado a jugar al fútbol, y conforme avanzaba en los temas del fútbol y la forma en la cual entrenaba y la demanda de tiempo que implicaba, mi rendimiento académico estaba cayendo de manera sustancial. Y casi que les diría que cuando estaba llegando a séptimo grado estaba colapsando mi rendimiento. En ese contexto, eran otros tiempos. Mi papá estaba presto a agarrarme de los pelos y dejarme una zapatería en el traste, y mi mamá, digamos, bajarme los dientes a sopapos para que estudie. Eran otros tiempos. Entonces se juntó con Elvia y Elvia le dijo: no le saque el fútbol, pero que el fútbol sea un premio a su desempeño. Es decir, si estudia y rinde y hace las cosas bien, sigue jugando al fútbol, y si no, se lo saca. Y eso funcionó de manera fabulosa. Empecé a reordenar mis métodos para entrenar, para, digamos, estudiar. Entonces estudiaba o muy tarde a la noche o muy temprano a la mañana. También, digamos, recuerdo en ese séptimo grado a un profesor maravilloso que se llamaba Viola. Y después, algunos de los profesores que tuve en la secundaria, que también fueron maravillosos, digo, como Fuentes Moreno, como Massignani, Festas, Oscar, Saloco, Elizalde, digo, varios, digamos, que de cuáles todos. También tengo un montón de recuerdos, pero de vuelta, contarle este tipo de cosas, digamos, casi que también se vuelve anacrónico. Entonces, decidí focalizarme en dos eventos muy importantes, que es lo que les voy a contar y que creo que es lo mejor que les puedo transmitir hoy. Hay una conferencia de Steve Jobs en Stanford, si se la recomiendo enfáticamente, y es una donde Steve Jobs cuenta que ustedes no pueden unir los puntos hacia adelante, los pueden unir para atrás. Es decir, muchas de las cosas que hoy les pasan, no saben por qué les pasa, pero que después, cuando transcurre, ustedes van entendiendo lo que les pasó. En ese sentido, esa lección de Steve Jobs es muy importante, pero, y a mí me pegó de manera muy fuerte en el año 85, o sea, 1985. En 1985, mi hermana, que estudiaba en un colegio cercano acá, decide pasar al Copelo, decide venirse al Copelo. Y cuando ingresa, digamos, la parte de los ingresos al secundario, digamos, estaban bajo la órbita de un hermano que en ese momento, digo, se llamaba el hermano Bravo. Y dijo algo muy, muy interesante, muy importante, muy revelador. El hermano Bravo dice: miren, usted no viene a estudiar acá por cómo enseñamos matemática, cómo enseñamos literatura, geografía, no sé, la materia que quieran. Eso usted lo puede aprender en cualquier lado. El motivo fundamental por el cual ustedes vienen acá, usted está acá y quiere que su hermana esté acá, y su familia quiere que su hermana esté acá, es por una cuestión de los valores. Y ahí eso a mí me permitió ligar con el recuerdo más fuerte que yo tengo del colegio, que es mi primer día de clase de 1977. Previo a eso, les voy a contar algo que me pasó ya siendo más grande, y es que cuando estaba en la universidad, estaba estudiando crecimiento económico. En el momento que yo estudiaba, la materia se llamaba crecimiento y desarrollo económico. La verdad que hubiera preferido que tuviera la materia más de crecimiento que de desarrollo económico. Me tocó un profesor que me resultaba bastante zurdo para aún en esa época, así que imagínense lo que puedo llegar a pensar hoy. Yo creo que casi me podría dar un ataque gritándole comunista, pero como verán, vivo haciendo chistes sobre mí mismo, porque si no es un bodrio la vida. Más ahora que me tratan como si fuera realeza. Entonces como que es complicado. Entonces me acuerdo que dentro del poquito interés que se ocupaba de dar el profesor en los temas de crecimiento,
se desmayó, pero ya la van a atender.
Bueno, vamos, hay una pequeña pausa en este discurso que está dando en la inauguración del ciclo lectivo en el instituto donde él y su hermana, el presidente Javier Milei, y su hermana fueron el cardenal Copello, allí en Villa Devoto, y parece que hubo un silencio así abrupto porque uno de los chicos que aparentemente estaba en el escenario se descompuso. Cosas que pasan habitualmente. Sí, se desmayó una alumna. Bueno, sigue el discurso del presidente Javier Milei.
Bueno, como verás, mencionar a los comunistas es tan peligroso que genera problemas siempre. Y en ese sentido, cuando empiezo a, obviamente que yo era autodidacta, y entonces empiezo a leer los libros que el profesor no me daba. Entonces, en uno de los libros de crecimiento me encuentro una frase de Robert Lucas Jr., que se me genera que es tan importante en mi vida que dos de mis hijitos de cuatro patas tienen nombre. Uno se llama Robert, por Robert Lucas, y Lucas también por Robert Lucas. Así que en ese contexto encuentro una frase que dice: las consecuencias sobre el bienestar humano de este tipo de cuestiones son tan estremecedoras que cuando uno empieza a pensar en ello no puede pensar más en otra cosa. Como en ese momento era un insolente de 22, 23 años, bastante ignorante, por decirlo de manera elegante, lo primero que dije es: bueno, este es el típico profesor que cree que su materia es la más importante. Y eso que quizás en ese momento lo veía como algo negativo y pesado y como algo que le restaba crédito, después con el tiempo, digo, piensen que yo tengo de experiencia docente cerca de 30 años. Y en ese contexto, hoy les diría, ojalá cada vez que les toca a un profesor, un maestro o lo que fuera, considere que su materia es la mejor de todas y la más importante, porque se las va a enseñar con pasión. Y que todas las materias son importantes, hasta la materia que parece más insignificativa. Y es más, no solo eso, sino que además, me parece que no es insignificativa, es insignificante, perdón. O sea, no solo Kichilov comete furcias. El tema es un problema de quantum. No, aparte, digamos, yo estoy con highlights, no estoy leyendo mi discurso. Entonces, que son los highlights de Arturo ahora. Entonces, la materia de repente puede ser que les parezca una materia menor o algo, y en realidad esa materia puede terminar siendo, a la luz del profesor que tienen, algo verdaderamente maravilloso. Y este papel da prueba de eso, les diría. Porque mi primer materia, el primer día que yo vine al Colegio Cardenal Copelo, fue caligrafía. Ustedes saben que muchas veces andan dando vueltas mis notes por ahí. Ya vieron lo que es mi letra. Digamos, yo creo que mi letra tiene una función social y es que hace ver linda la de los médicos. O sea, digo, con lo cual para algo sirve. Con lo cual casi diría que el hermano José Luis, un hermano que venía de España, muy alto, muy robusto hacia los costados, y que venía y daba clase de sotana, me dejó marcado de por vida. No puedo evitar emocionarme. Era el profesor de caligrafía. Caligrafía con un especialista en crecimiento económico y economía matemática. Pareciera que no pega con nada. Y encima se los quiero ligar con el hermano Bravo cuando ingresó mi hermana. O sea, parece bastante rebuscado. Y en aquella clase, el hermano José Luis hizo dos cosas. Lo primero es, dibujó el escudo del colegio, que yo no veo que nadie tenga el escudo original del colegio, el que tiene el óvalo en el medio. Ese óvalo en el medio, simétrico, dividido en cuatro partes, en lo que es la diagonal principal, tiene el dibujito de unos animalitos. Y que tiene la característica de tener una piel muy cara. Y nos contó, dio, obviamente que seguro que el ejemplo estaba floreado y metaforizado. Y es que es un animalito que lo salen a cazar cuando hay lluvia y los arrinconan contra el barro. Porque el animalito prefiere morir antes que ensuciarse. Y vaya que estamos dando la pelea. Y lo otro, muy fuerte, es que el hermano José Luis, después de explicarnos el valor de muertos antes que sucios, y vean el quilombo que estamos haciendo, digamos, fíjense que todos los días encontramos un nuevo curro y lo sacamos todo el tiempo afuera. Se me emociona la ministra de Capital Humano, que es una máquina de encontrar curros. Tiene una división anticorrupción y que todas las semanas se instala en un piso nuevo. Y hace unos quilombos novelas, ustedes lo estarán viendo. Más allá de los que se terminan autoincriminando por sacar a los fondos fiduciarios de una ley. En ese contexto, lo otro que hizo el hermano José Luis fue escribir los números. Y arrancó del 0 al 10. El 0 era algo muy chiquitito y conforme avanzaban hacia el 10, los números iban creciendo y el 10 ocupaba todo el alto del pizarrón. Y ahí nos habló del mérito. Entonces, Si algo me marcó la vida fue esa clase de primer grado. Eso y la sigo recordando. Pasaron 47 años y me sigo emocionando con ese recuerdo. Recuerdo que me marcó toda la vida. Muerto antes que sucio. Y luchar por el mérito. Luchar por la excelencia. Y eso son valores que tomé en una clase de caligrafía, pero en el Colegio Cardenal Copelo, en la comunidad veneciana. Y eso, me parece que si algo le tenía que contar, era eso. Lo más valioso es eso. Que sean personas íntegras, hagan lo que hagan, pero sean íntegros. O sea, peleen por sus ideales, no bajen los brazos. Miren, yo suelo, para aquellos que nos siguen a nosotros, ustedes verán que nuestros seguidores tienen dos gorras. O tienen la que es muy simpática y nos divertimos todos con él, no la ven. Y la otra es las fuerzas del cielo. Las fuerzas del cielo nace de cuando a mí me toca asumir como diputado nacional el 11 de diciembre del 2021. Y en ese momento un periodista de Diputados TV, muy grosero, me dice: ustedes son dos en 257. ¿Qué pueden hacer ustedes? O sea, van a caer en la irrelevancia total, van a ser la nada misma. De hecho, ni siquiera teníamos cuerpo como para integrar una comisión. Y en ese momento yo le contesté con el libro de Macabeos, que dice que la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Y esos dos marginales arriba en la Cámara de Diputados, y en principio, mis videos son los videos más vistos dentro de la Cámara de Diputados, en la historia de la Cámara de Diputados. Y no solo eso, sino que al poco de asumir, digamos por una idea genial de mi hermana, de cómo el anarquista resolvía el tema de estar cobrando una dieta del Estado, o sea, algo, digamos, cobrado por los impuestos, que son un robo, porque nadie los paga voluntariamente. ¿De qué, de dónde creen que vienen? Impuesto. Una rémora de la esclavitud. Entonces, pero si además nosotros decidíamos a quién dárselo a dedo, eso era casi como, no sé, jugar al benefactor social que juega cualquier político, con lo cual también nos parecía mal. Y brillantemente a mi hermana se le ocurrió, al jefe se le ocurrió, que lo sorteáramos. Y lo sorteamos. Y eso terminó siendo tapa de diarios en 30 países del mundo. Es decir, claro, no existía el evento de que un político le devolviera la plata a la gente. Digamos, era bastante, bastante raro. Y si ustedes se fijan, digamos, toda nuestra devenir en la política fue todos una lucha, digamos, contra una adversidad enorme. Nosotros lo primero que decían es que no íbamos a poder formar partido. O sea, lo primero que dijeron era, no van a poder formar partido. Entonces, de hecho, digamos, el jefe de gobierno en aquel momento, Dios, se dedicó a comprar cuantos sellos de goma andaba dando vuelta para que nosotros no pudiéramos competir. Una vez que, digo, yo se las voy a contar simplificada, digamos, o sea, si la quieren ver, está en una película que hizo el genial Santiago Oría, que se llama... Santi, ¿cómo se llama la película? Ahí está. Ese es mi cineasta. Es el que hace los videos, todo. O sea, un tipo brillante. Que ya estamos en casi 2 millones de reproducciones de la película y que además la están traduciendo a varios idiomas. Ahí van a poder ver todo en detalle, todas las cosas que padecimos. Pero después de eso nos dijeron que ya teníamos partido, nos dijeron que no íbamos a poder pasar el piso del 2%. Después, como seguíamos avanzando, nos dijeron que íbamos a perder contra el voto en blanco. Después nos dijeron que la izquierda nos iba a ganar por goleada. No pasó nada, ¿no? Porque los nombré. Y después hasta crearon una lista paralela para romper a nuestra estructura, digamos, y para diezmarnos. Y aún así, nosotros logramos en la ciudad conseguir 17% de los votos, nos habíamos convertido en la tercera fuerza, y luego de lo que pasó con el sorteo de la dieta, con mi hermana nos miramos y dijimos, bueno, parece que estamos para otras cosas. Empezaron con el mismo tipo de agresiones, que no íbamos a poder formar partido, y ahí es que de los 24 distritos participamos en 22. Decían que con suerte, en el mejor de los casos, conseguíamos poco menos de 10 puntos y que después de las PASO nos íbamos a caer al 3. Y nosotros seguimos peleando porque estábamos convencidos de que de vuelta la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de que las fuerzas que vienen del cielo. Y ahí es cuando nos sorprendimos y terminamos sacando el 30% de los votos y fuimos la fuerza más votada, tanto por candidato como fuerza. Y eso empezó todo un tramo durísimo hacia la elección general. Hemos tenido que soportar 2 estructuras tirándonos con todo lo que se pueden imaginar. De hecho, el oficialismo en ese momento gastó, piensen que una campaña electoral en general se hace con la de ustedes, ¿eh? No cuando la hacen gasolera como nosotros. Se gastan 100 millones de dólares. Bueno, el oficialismo gastó 300 millones de dólares en YouTube para que cada vez que ustedes abrieran YouTube se encontraran con publicidad negativa sobre mí. Y a pesar del esfuerzo enorme que nosotros hacíamos, de hecho, mi estratega, digamos, que también un tipo brillante, maravilloso, digamos, que es Santiago Caputo. Nosotros, cuando ustedes revisan todas las entrevistas, o sea, no hay un solo error. Pero teníamos los electrones libres que hacían. ¿Vieron cómo somos los libertarios? Los libertarios no somos manada. Entonces, como tenemos muchos pensadores libres, nos hacían todo tipo de emboscada al resto de nuestros candidatos y cada 2 por 3 teníamos un problema. Y así llegamos a las PASO, pero llegamos en segundo lugar. Y esos 2 perdidos ahí en la Cámara que no podían hacer nada, terminaron en la presidencia, terminaron ganando la elección con 14 millones y medio de votos. o sea, soy el presidente más votado de la historia argentina y sacamos el 56% de los votos. Entonces, lo que les quiero transmitir es que cuando ustedes tienen convicción, no hay nada que los pare. Y si además son acompañados por la fe, no hay con qué destruirlos. No los van a poder parar nunca. Una de las cosas que siempre repasábamos con mi hermana durante la campaña es que a nosotros nos pasaban un montón de cosas que si le hubiera pasado a cualquier otro candidato lo hubiera derribado. Y sin embargo nosotros seguíamos avanzando. Y para nosotros eso es como una prueba del cielo también. Es una prueba de la existencia del uno, porque si ustedes se ponen a pensar, no teníamos un mango. Era una, digamos, nosotros fuimos a pelear con dos escarbadientes y lo único que teníamos era las ideas y la fe. Y cada vez que nos pasaba algo adverso, la reflexión que hacíamos con mi hermana era que efectivamente si a pesar de todo esto ganamos es porque es la voluntad del uno. Entonces, lo que les digo es, cuando ustedes se dejan llevar por su corazón, cuando ustedes son íntegros, ¿sí? Y sobre todas las cosas, depositan su fe en el Creador, nada los va a parar, todo va a ser posible. Así es que espero que, digamos, esto sea algo que puedas sumar para que tengan una vida llena de felicidad y éxito. Muchas gracias.
Bueno, y de esa manera terminamos.